Seguim endavant amb aquest matí de dimarts 3 de novembre, 20 graus a la Savina, gairebé 21 graus a Serraval, a Sant Francesc i a la Mola, que encara no arriben als 20 graus, per poc. Bé, justament volem xerrar d'una de les activitats que ara acabem de presentar en el cartell d'aquesta commemoració del Dia per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Perquè, com hem pogut sentir abans amb na Dolores i la consellera Parellada, doncs, lamentablement l'esport no s'escapa de la violència sexual. Per això és important tenir protocols que puguin identificar els comportaments i ajudar a la prevenció. Aquesta és la raó per la qual, i en el marc de les activitats d'aquest Dia Internacional, Consell i Espai Dones han organitzat un curs de prevenció de la violència sexual a l'esport, que va iniciar-se ahir dilluns i que, doncs, durant el llarg d'aquesta setmana, intentarà de donar claus per evitar que aquesta violència es produeixi en aquest context, en el de l'esport. Només ens faltava aquest. Per saber com es vertebren aquests tallers, comptem avui al de Far a Far amb la seva coordinadora i també secretària general de l'Associació Dones i Esport Professional, Pilar Calvo. Muy buenos días, Pilar. Bienvenida a Radio Illa.
Buenos días.
A ver, el deporte es uno de los ámbitos de nuestra sociedad en los que la desigualdad entre mujeres y hombres es más patente. Estoy pensando, por ejemplo, en el fútbol, por decir alguna cosa, ¿no? ¿Qué contribuye a esta desigualdad? ¿Y esta desigualdad suma más todavía hacia la violencia hacia las mujeres?
Pues mira, has puesto el ejemplo del fútbol, pero casi es de los que menos desigualdad puede tener ahora mismo, ¿no? Porque llevan ya un par de años impulsándolo mucho. El año pasado con el Mundial de Fútbol que hubo se dio mucha difusión, el que se hizo en Francia, y empiezan, bueno, han estado también un año y medio para firmar un convenio colectivo, que ha sido un convenio de mínimos, y después con todo esto del COVID, pues hemos visto que no ha sido muy efectivo. Pero el fútbol, al ser en España el deporte rey, pues el fútbol femenino es el deporte reina, ¿no? Y entonces, lo bueno de eso es que puede arrastrar a todos los demás deportes, sobre todo los colectivos, a seguir su camino, y esperemos que sea un buen camino, ¿no? El deporte femenino, hay mucha desigualdad porque en el deporte en general todo el mundo es muy desconocedor de lo que pasa, ¿no? Si quitas el fútbol, yo seguramente te preguntaría por muchos campeones del mundo con medallas olímpicas, tanto hombres como mujeres, y seguramente no los conocerías, ¿no? Entonces, si en general no se conocen los éxitos y las victorias de los deportistas, ¿cómo se van a conocer los problemas? Con lo cual, la violencia pues se da porque es un tema que está como muy, muy poco difundido, ¿no?
¿Cómo son estos problemas que tienen como escenario el mundo del deporte y problemas vinculados a la violencia contra la mujer?
Mira, el año pasado me parece que fue, salió un informe de la ONU y de UNICEF, donde decían que una de cada cinco niñas era abusada dentro del ámbito deportivo en Europa.
¿Una de cada cinco niñas?
Una de cada cinco niñas. También hay niños, ¿eh? Pero una de cada cinco. Ten en cuenta que el deporte es un ámbito donde hay muchísimas ocasiones para cometer abusos sin que se dé cuenta nadie, ¿no? Vimos cómo salió el año pasado también todo el caso de Nassar, ¿no? De la gimnasia en Estados Unidos, que ha sido demoledor, ¿no? En cuanto alguien se atreve a denunciar, empieza a haber una cascada de denuncias que hay veces que la gente se sorprende y dice, ¿por qué no han dicho nada antes? Bueno, pues muchas veces las personas, o sea, las que son abusadas son menores y no saben ni lo que les está pasando, ¿no? Hay muchos factores que les llevan a no decir nada. Por ejemplo, tienen a su entrenador como un referente, como un ídolo, lo tienen, pues eso, idealizado, ¿no? Y no saben si lo que les está pasando es normal o no. Si ya son un poco más mayores y comprenden que lo que les está pasando no es normal, a lo mejor el entrenador les dice, tú eres mi favorita, esto es un secreto entre nosotros. Puede ser que lo que le dé vergüenza a la niña, que no tenga a quién decírselo, que no sepa a quién decírselo. Puede que piense incluso que ha sido ella la que lo ha provocado. Puede que piense que la van a apartar. Oye, pues si no hago esto, me van a apartar del equipo, no me van a volver a convocar. Voy a estar, no sé, distanciada, ¿no? del grupo. O sea, hay mil motivos. Y también hay mil situaciones donde se pueden dar esta violencia, ¿no? ten en cuenta que muchas veces los entrenamientos los padres no están presentes. Cuando a lo mejor tienen 5 o 6 años, sí, pero cuando empiezan a ser ya un poco más autónomas, pues las niñas van a entrenar y se quedan solas con el grupo o con el entrenador. Depende del deporte que sea, porque hay muchos deportes que son individuales. Esto hay que tenerlo en cuenta, que casi siempre que pensamos en deporte pensamos en fútbol y deportes de equipo. Luego tienen las concentraciones, los viajes, mil ocasiones, ¿no? Entonces, es muy importante, ayer, por ejemplo, en el curso lo contábamos, es importante que los menores cuando están en concentraciones, en campamentos, no con el entorno familiar, pues que estén comunicados, por lo menos una vez al día puedan estar comunicados con la familia, que está muy bien que les quiten los móviles para que estén atentas a lo que tienen que hacer y no estar haciendo el tonto, para que no se hagan fotos, que este también es un problema bastante gordo hoy en día, que son ellas mismas las que cometen delitos sin saber que es un delito. Menores de 13 años son inimputables, pero es necesario que estén comunicadas con las familias para que si les pasa cualquier cosa puedan decirlo, porque está comprobado que cuanto más tiempo esté la persona alejada de la que están abusando, más difícil es que lo cuente. O sea, si se va una semana con el equipo y le está pasando algo, si en esa semana no puede decir nada, la persona que va a abusar de ella va a convencerla para que no diga nada.
Claro, es que la desigualdad es tan patente. Una persona adulta, un entrenador, que además tendrá un cierto dominio, ¿no?, de ciertas herramientas para poder controlar la actitud de esa persona, pues inmadura, joven, que está sola, lejos de su familia.
Es complicado, sí. La violencia sexual sí que, no, o sea, se da sobre todo entre con menores en el deporte, pero ten en cuenta que lo que decíamos, ¿no? El fútbol, todos estos, la gimnasia, todos estos deportes, a lo mejor a los 20 y pocos años ya dejas de practicarlos. Pero mira, yo soy deportista y tengo 50 años y hay muchos deportes que puedes seguir haciéndolos hasta los 50, 60, 70, hasta que puedas, ¿no? No son tan físicos. Y la violencia sexual también se da entre personas mayores. Evidentemente, hay un agravante, ¿no?, de todos estos delitos, que es el prevalimiento, que es eso, la situación de poder que tienes por edad, por ser la persona que domina,
¿no?
Exacto, que sea la que elige, el entrenador, demás, todo esto.
¿Qué podemos hacer las madres y padres para detectar que algo va mal?
Pues se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es formación. O sea, este curso que estamos haciendo se basa todo en la formación. Para poder prevenirlo tienes que tener formación, pero el centro, el club, el polideportivo, todos tienen que tener un protocolo, ¿no? Protocolo que contemple, no que sea general. Hay cosas que son generales para todos sitios, pero tiene que contemplar las especificidades del deporte y del centro donde estés practicándolo, ¿no? De si hay salidas, de cómo son los entrenamientos, de cómo son los campeonatos. Entonces, si tú tienes un protocolo bien hecho, con un buen diagnóstico y bien redactado, después tienes que comunicarlo. Todo el personal que está trabajando tiene que conocerlo y tiene que saber implementarlo. Y ahí se dan también muchas pistas para saber cómo detectar, ¿no? Una de las cosas más importantes del protocolo es tener una persona de referencia a la que, si ha pasado algo, puedas dirigirte. Tanto personas adultas, o sea, los que están trabajando, como las deportistas. Entonces,
aparte del entrenador, claro.
Ya, pero el entrenador no tiene, o sea, el entrenador no es parte de, o sea, es parte de ese protocolo porque es persona que trabaja, no, pero me refiero a una persona de, en caso de que haya pasado algo de denuncia, de que quieras comentar cualquier cosa, de que algo te suene mal.
Que haya alguien, ¿no?
Exacto, que no te tiene por qué haber pasado a ti nada, sino que tú hayas visto que el entrenador toca mucho a una, o que tiene demasiado favoritismo, o que le hace regalos Hay muchas cosas por
que
las que puedes,
chirrían,
exacto,
¿no?
que puedes detectarlas. Entonces, primero, cuando has hecho ese protocolo, tienes que comunicarlo a todo el mundo, tanto al personal como a las deportistas, que sepan que existe ese protocolo, qué cosas hay, qué cosas pueden pasar, empoderarlas para que no tengan vergüenza para decirlo, para que sepan detectar no solo lo suyo, sino también lo de las otras, y tener esa persona de referencia con su número de teléfono escrito en el protocolo, que todo el mundo sepa quién es esa persona. Normalmente, si hay es un club, por ejemplo, donde hay chicos y chicas, mejor poner, si hay el mismo número, pues poner un hombre y una mujer. O sea, y si no, si solo puede haber una persona, pues mejor una mujer, porque si no, muchas veces tampoco se atreven. Yo he visto protocolos donde la persona de referencia es el presidente del club. Y el presidente del club es amigo del entrenador. ¿Cómo te vas a atrever tú a decirle, oye, creo que el entrenador me...
Ya.
¿Entiendes? O sea, tiene que ser una persona en la que las deportistas puedan confiar. Normalmente mejor una mujer. Y entonces, no solo si te ha pasado, sino lo que es importante es prevenir, ¿no? O sea, poder detectar las cosas. Y para eso necesitas la formación. Y los padres igual. Hay que hacer una jornada diciéndole a los padres... esto es el protocolo que tenemos en este club y funciona así y tal. Y si veis y si notáis que vuestra hija o vuestro hijo cuando llega a casa hace todas estas cosas, pero para eso formación y comunicación.
¿Quién está yendo estos días al curso que estás impartiendo aquí en Formentera en el Centro de Sports Nautics?
Está yendo gente de la consellería, de varios clubes de fútbol sala, me parece que es Cosmitos,
¿sí?
De fútbol femenino.
O sea, al final gente vinculada
al deporte, a
la institución o a los clubs. ¿Algún padre, madre por ahí?
Hay una madre, sí, pero que también hace deporte, sí.
Trabaja con el mundo,
sí,
del deporte. Bueno, a ver, este es un problema que nos atañe a todos. También vemos al mundo del deporte. Nos hablabas de algunas maneras para poder detectar que algo va mal. Pero directamente la manera para, digamos, dar herramientas a nuestras hijas y a nuestros hijos para que esto no suceda, para que les salte pim la alarma, ¿no? ¿Hay algo que podamos, digamos, inculcarles?
Bueno, pues depende del deporte que tengan, puedes hablarles, ¿no? Claramente, y nosotras hacemos talleres dependiendo de qué edades, ¿no? Adecuadas a cada una, pues de qué cosas pueden ser normales y qué cosas no. No todo vale, pero también, o sea, a la gente le falta mucha formación en general, ¿no? Y mucho respeto, porque hemos visto casos que los que están cometiendo el delito también son menores, ¿no? Que se meten en un vestuario y pese a que saben que no pueden hacer fotos, le hacen fotos a una compañera desnuda saliendo de la ducha y la suben a las redes. Esto es un problema, por eso son necesarios los protocolos, porque yo me acuerdo un caso que pasó con el Fútbol Club Levante, que unas niñas de menos de 13 años le hicieron fotos a una compañera desnuda, la subieron a las redes y como el club no tenía un protocolo, los padres denunciaron, no es un delito porque las niñas eran menores, sí que hubo una responsabilidad civil.
¿Del club?
Y de los padres tuvieron que pagar una multa a la otra niña, y o sea, se pagó solidariamente entre los padres y el club, porque el club tampoco había puesto las diligencias necesarias para que eso no pasara. Bueno. Que los delitos, o sea, el delito cero no existe, van a seguir pasando cosas. Pero por lo menos tú como club tienes que evitarlo, ¿no? Y los padres tienen que educar a los hijos, pues, para saber qué se puede hacer y qué no, qué cosas son delito. La gente no se da cuenta. Yo creo que en los colegios y en los institutos deberían dar unas nociones de qué cosas son delitos y qué cosas no. Por ejemplo, mirarle el teléfono a tu novia o revisarle el email, eso es un delito.
Claro.
Que está penado, pero la gente no lo sabe, ¿no? Yo tengo mucha confianza con mi novia o con mi novio y le miro el teléfono cuando me da la gana. Bueno, pues es un delito.
Sí,
que lo
sí.
Sepas, que si tienes algún problema un día, a lo mejor puedes ir hasta la cárcel. En fin, menos de 2 años no se va a la cárcel, ¿no? Y dentro de los clubes también son importantes los protocolos, porque lo primero que tendrían que hacer es tener, o sea, pedir a la gente con la que están trabajando el certificado de penales, que parece obvio, porque la ley lo exige, pero en muchos casos no se hace. La Federación Española de Tiro hace 2 años, en 2019, tenía contratada a una persona que tenía sentencias firmes de abusos. y lo tenía contratado, pero como era amigo del presidente, no le había pedido el certificado. Y este certificado tiene una vigencia y se debería pedir cada inicio de curso. El problema de los certificados, que ya es bastante, es que solo salen que tienes penales cuando hayas tenido una sentencia firme. Entonces, tú puedes haber tenido muchas denuncias y esas denuncias no han salido adelante, no porque no sean no porque no sean verdad, sino porque no han podido probarse. Y si tiene muchas, muchas denuncias, a lo mejor es que está pasando algo si ninguna llega a puerta, ¿no?
No sé si hay un patrón. ¿Cómo suele reaccionar el posible abusador delante de estas acusaciones?
Bueno, yo no me he encontrado con ninguno personalmente. Eso lo estudia...
O los casos que has trabajado, ¿no?
Bueno, pues por supuesto que lo niegan, ¿no? Y muchas veces pues está exagerando, es mentira. Lo dice porque si no la convoco o porque no la ha querido sacar en el partido. Venganza. Bueno, pues tendrán miles de excusas, ¿no?
Pilar Calvo és la persona que està impartint aquest curs de prevenció de violència sexual a l'esport que té lloc aquí a Formentera en aquesta setmana en el marc del programa d'activitats del Dia Internacional per a l'Eliminació contra la Violència de les Dones. Ens quedem amb aquest esglaiador titular: una de cada cinc nenes a Europa rep violència sexual. Esto en el contexto del deporte,
entiendo. En el deporte,
sí. Déu-n'hi-do. Pilar, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.